En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
9 y 18. Vamos con otro asunto, hablamos ahora de salud. Atención al dato, hasta el 40% de los niños españoles con sobrepeso u obesidad presenta hígado graso.
Los hepatólogos alertan sobre el preocupante crecimiento de esta enfermedad a edades cada vez más tempranas, aunque consideran posible invertir la tendencia con una estrategia basada en la anticipación. Consideran que la detección precoz del hígado graso en atención primaria en todas las personas con factores de riesgo cardiovascular como obesidad, diabetes, hipertensión o dislipemia sería una estrategia eficaz, barata y necesaria.
Necesario es que tosa, hay un carraspeo ahí. Bueno, saludamos a Javier Ampuero, que es director del Registro Nacional de Enfermedades Hepáticas por Trastornos Metabólicos Relacionadas con la Grasa. Javier, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, amigo. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Podría explicarnos qué enfermedad es el hígado graso?
Sí, mira, lo que denominamos hígado graso, que no es que sea muy técnico, pero yo creo que nos sirve, ¿no?, para entendernos bien un poco de qué estamos hablando, pues es un depósito excesivo de grasa en el hígado. El hígado, una de las funciones que tiene precisamente, y es normal, es que almacene cierta cantidad de grasa, ¿no? Como un depósito que nos puede servir en un momento dado que lo necesitemos. El problema fundamental es cuando tenemos un acúmulo excesivo, ¿no?, demasiada grasa, que ya puede empezar pues a generar inflamación, cicatrices, y ya sí que a largo plazo nos podemos ver en un problema, porque incluso uno puede llegar a tener una cirrosis, ¿no?, que es algo que todo el mundo tiene en mente y que ya sería una situación ya de una relevancia importante. Uh-huh. Al final el hígado, todos sabemos lo que es el foie gras, ¿no? Foie gras, que nos gusta tanto muchas veces, pues es hígado graso llevado a un extremo. Ajá. Pues bueno, eso a veces a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Y evidentemente eso no es saludable.
¿Qué lo provoca? ¿Por qué se da?
Claro, como comentaba la compañera al final, tenemos como algunos factores de riesgo bien identificados. Uno es bien visible, es el sobrepeso. Igual que vemos, bueno, que hay depósito de grasa en la barriga, ¿no?, o en las piernas o en la cadera, pues también se puede almacenar interiormente, entre ellas, el hígado, ¿no? Con lo cual, uno de los principales factores de riesgo pues va a ser siempre ese sobrepeso o esa obesidad. Luego también, lo remarcaba muy bien la compañera, la presencia de diabetes, hipertensión, alteración del colesterol, es decir, en definitiva, la alteración del metabolismo, podemos decir, por diferentes enfermedades, aunque las que hemos mencionado son las más frecuentes, cualquiera de ellas, y si encima vamos sumando, hay personas que van a tener incluso 2, 3 o 4 de estos factores a la vez, pues generan más riesgo de tener esta enfermedad hepática.
Uh-huh. ¿El dato que estamos dando es preocupante?
Bueno, sí, realmente hablamos de que, si hablamos de la población general, incluyendo adultos, aproximadamente el 25% va a tener un exceso de grasa en el hígado. Es decir, hablamos que una de cada 4 personas va a tener un exceso de grasa en el hígado y generalmente va a estar asociado a estos factores de riesgo. La frecuencia o la prevalencia es mayor en adultos que en niños. Se ha mencionado un porcentaje en niños que es correcto, pero es más frecuente generalmente en adultos. La cuestión fundamental es que tenemos que separar las personas que tienen, entre comillas, únicamente grasa, que eso se llama esteatosis, de las personas que ya empiezan a tener un problema serio porque ya tienen inflamación y tienen fibrosis, que es esas cicatrices a las que yo mencionaba previamente, que digamos que si una de cada 4 personas tiene un exceso de grasa en el hígado, de ese 25%, a su vez el 10% son las personas que realmente ya empezarían a tener unas circunstancias de alto riesgo de progresión a tener una cirrosis.
Uh-huh. Sin embargo, los hepatólogos han querido lanzar un mensaje de optimismo sobre la posibilidad de revertir esta tendencia.
Claro, yo creo que aquí, escuchaba el compañero de la intervención anterior, es absolutamente fundamental prevenir igualmente. Claro. Al final la prevención es la base de todo. Sabemos que es una enfermedad que está asociada al estilo de vida, ¿no? Estas enfermedades que estamos mencionando son cada vez más frecuentes porque tenemos un estilo de vida pues más sedentario, nos movemos menos, comemos peor, ¿no? Cada vez tenemos poco tiempo muchas veces con el trabajo, ¿no? Para arriba, para abajo, tal. los niños. Comemos precocinado, bollería industrial, etcétera, ¿no? Entonces, una de las principales cuestiones que tenemos que abordar es precisamente esa, bueno, mejoría, ¿no? En el estilo de vida, teniendo una actividad física regular, teniendo una ingesta calórica más o menos adecuada a lo que nosotros gastemos y una dieta en lo que es su composición, pues lo más saludable posible. Entonces, sí que se están haciendo, estamos haciendo muchas campañas, no solamente desde el Grupo de Enfermedad Hepática Metabólica de la Sociedad Española, que es el que yo dirijo, sino también, a su vez, soy presidente de la Sociedad Andaluza de Digestivo y también por ahí estamos enmarcando muchas actividades en este sentido. De forma particular, por ejemplo, es muy importante, hablábamos de los adolescentes, ¿no? O de los niños, pues, por ejemplo, los comedores escolares, ¿no? Intentar a través de esos comedores escolares que precisamente, ¿no? Esa comida que se sirve tenga unos estándares de calidad mínimo que no sean factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas, entre ellas la hepática. Esto por un lado. Y luego por otro lado, después de muchos años empezamos a vislumbrar algunos tratamientos ya que pueden mejorar el hígado, ¿no? Hasta ahora todo se basaba en la prevención, que es lo ideal, pero es verdad que hay personas, por lo que sea, que o llegamos tarde o no hacen ese cambio en el estilo de vida, o incluso aunque lo hagan, el hígado puede seguir empeorando. Pues ahora ya empezamos poquito a poquito a tener algunas alternativas desde el punto de vista farmacológico que nos empiezan a permitir soñar con que ese paciente que ha llegado demasiado lejos podamos otra vez, digamos, retirarle ese daño y que vuelva a un punto más inicial.
Dos factores de riesgo, la alimentación y luego la actividad. Evidentemente, hoy día los niños, el sedentarismo es una cosa. Pero, ¿qué tiene más peso aquí? Porque yo recuerdo cuando yo era niño, nos comíamos unas cuñas de chocolate más grandes que nosotros y no se hablaba de estas cosas, pues estábamos todo el día en la calle jugando, claro.
No, eso es cierto. Yo creo que si nos centramos en los niños, los adolescentes, ¿no? Probablemente las pantallas, ¿no? Bien sea el móvil, bien sea el ordenador, bueno, o la televisión, que siempre ha estado presente, ¿no? Desde hace muchos años, sí que nos van situando cada vez en una situación de menos movilidad. Yo doy muchas charlas a este respecto y pongo siempre una diapositiva que es muy gráfica, que voy a intentar explicar aquí, que es que las televisiones, si nos acordamos de los televisores en los años 80, pues eran muy grandes, ¿no? Muy, muy anchos, ¿no? Y la gente era más delgada. Y ahora tenemos televisores ultra planos, ¿no? Se han adelgazado los televisores y, sin embargo, quien ha engordado ha sido la población, ¿no? Y ese es un concepto muy, muy, muy claro. Y otro concepto muchas veces que utilizo yo de fotos en las diapositivas, si uno ve una foto de la playa en los años 70, no hay prácticamente ninguna persona obesa. Es impresionante. Yo invito a toda la audiencia que se meta en internet, busque una foto de una playa de los años 70 y verá que no hay personas obesas. Sin embargo, si vemos ahora una foto en el telediario, ¿no? Cuando nos ponen ahora que llega el verano, ¿no? La típica imagen de la playa, y verá cómo hay muchas personas con obesidad. Entonces, evidentemente algo ha cambiado. Y ha cambiado en no muy poco tiempo. Y probablemente una de las cuestiones es la actividad física, ¿no? También es cierto, como yo decía, que creo que en la dieta tampoco estamos abandonando. Hemos abandonado, desgraciadamente, muchas veces la dieta mediterránea, ¿no? Porque es verdad que podía existir esa cuña de chocolate, pero cuando tú tenías que comer o tenías que cenar, pues a lo mejor comías legumbres. Y ahora a lo mejor ya no es tan fácil que la gente coma legumbres, ¿no? Ese equilibrio quizá se ha perdido un poco. No es que uno no se pueda comer una cuña de chocolate, el problema es todo lo que hace después de ello, ¿no?
Bueno, como tantas cosas, el diagnóstico temprano, ¿qué recomendaciones nos da para ese diagnóstico? ¿Hay que ir al médico, a llevar a los niños al médico, al hepatólogo o al que sea, al que corresponda? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, en principio es a veces un poco complejo porque las enfermedades hepáticas en general, hasta que no están muy avanzadas, no dan síntomas, ¿no? Con lo cual son enfermedades silentes. Y esto también tiene un problema de concienciación, porque incluso cuando la persona está ya diagnosticada y tú le estás explicando en la consulta que tiene un problema, en realidad esto no es como cuando te duele la rodilla, ¿no? Cuando te duele la rodilla y andas, continuamente te estás recordando que tienes un problema. Al no tener grandes síntomas a nivel del hígado, pues uno, primero la identificación precoz a veces no es fácil del todo, y dos, a veces aunque te lo digan, pues tampoco te lo terminas de creer mucho, ¿no? Porque en realidad tampoco te está doliendo. ¿Qué podemos hacer, digamos, para una identificación precoz? Normalmente lo que hacemos es que partimos de los factores de riesgo, es decir, sea un niño o un adulto que tenga obesidad o diabetes, por ejemplo, que son los dos principales factores de riesgo en términos de números, por así decirlos, sí que tendríamos obligación, generalmente el punto de contacto más sencillo es la atención primaria, de con una analítica poder valorar lo que son las transaminasas, que es lo que produce el hígado y podemos ver si están altas o no. Incluso, por no ponerme muy técnico, tenemos alguna fórmula matemática que nos predice más o menos ese riesgo de cicatrices que tiene esa persona. Eso es relativamente simple, eso es una analítica general, que no tenemos que hacer tampoco ninguna locura, y sí que sería interesante en aquellas personas que tengan algún factor de riesgo, que es decir, ya tengan un predisponente, hacer una analítica más o menos simple que nos permita estimar el riesgo. Ya a partir de ahí, si ese riesgo existiese, pues ya tendría que ir probablemente a una consulta especializada donde habría que profundizar más en el diagnóstico. Pero de entrada, persona que tenga un factor de riesgo de los que hemos comentado, debería hacerse una analítica y ver cómo está ese riesgo.
Y como siempre, la prevención. Consejos, recomendaciones, por último ya, para prevenir la formación de hígado graso.
Pues muy sencillo, desde el punto de vista de la actividad física, se recomienda, yo lo que recomiendo a los pacientes es que es lo más fácil, al menos andar 8.000 pasos al día. Esto es muy fácil, hoy en día con los móviles podemos calcular, perdón, podemos calcular los pasos que uno anda al día y ya sabe que si uno ha andado 5.000 pasos y ha llegado a las 7 de la tarde, se tiene que ir a dar otra vueltecita. Y la intensidad de esos pasos que uno tiene que dar tiene que ser que a uno le cueste un poquito hablar. Tampoco vale dar un paseíto contemplativo, ¿no? Sino que tiene que andar con una cierta intensidad, por así decirlo. Con eso vale. No, no se trata de hacer maratones, si uno hace un ejercicio más intenso, perfecto, pero simplemente 8.000 pasos al día, suficiente. Y dos, desde el punto de vista de la dieta, pues es obviamente pescado, verdura, fruta, si uno tiene que picotear, siempre mejor frutos secos que no bollería industrial. Si es posible, hay que sustituir la carne roja, que debe ser una vez al mes, dos como mucho, por ejemplo el cordero, por carne blanca, pollo, pavo, conejo. Esos cambios, junto como por ejemplo el pan, ¿no? Si puede pasar uno de pan normal a pan integral, cualquiera de estas cosas que vayamos introduciendo es absolutamente determinante, ya no solo en el desarrollo de una enfermedad hepática de origen metabólico, sino esto es un factor de riesgo, son factores de riesgo al final para enfermedad cardiovascular y de cualquier tipo, ¿no? Renal también. Entonces, esto es una cosa que tendríamos que tener absolutamente asumida como punto central de cuidado y de inversión en salud de cada uno de nosotros.
¿Esto vale para toda la población o para los niños? Porque, ¿cómo le decimos a los niños que anden?
Claro, sí. Es verdad que con los niños tenemos que abordarlo un poco distinto, el punto de vista, por ejemplo, de la actividad física o del ejercicio físico, y probablemente con los niños necesitamos una adaptación en base a juegos, por ejemplo. A un niño no le podemos decir, efectivamente, te tienes que ir a dar una vuelta por la tarde y ven a casa dentro de una hora, ¿no? Pero probablemente con los niños sí que pues, tenemos que hacer el esfuerzo como padre, o lo que me toca a mí en este caso, ¿no? Pues tenemos que ir al parque todos los días, y el niño, lo típico que hemos dicho siempre, tiene que desfogar, ¿no? Pues bueno, el niño tiene que volver cansado a casa, ¿no? Que además nos viene bien para que luego duerma mejor. Pero la idea sería esa, ¿no? El niño tiene que venir cansado a casa. A lo largo del día se tiene que cansar con actividad física.
Claro. Pues ahí está el dato. Hasta el 40% de los niños españoles con sobrepeso u obesidad presenta hígado graso. Las recomendaciones, pues son las habituales, pero no a fuerza de repetirlas,
Claro.
dejan de ser importantes. Una alimentación sana y actividad física. En fin,
Sí.
con esto yo creo que, hombre, resumiendo mucho, ¿no? Pero
Sí.
con esto damos buenas recomendaciones para esto. Javier Ampuero es director del registro EPAMET, Registro Nacional de Enfermedades Hepáticas por Trastornos Metabólicos Relacionadas con la Grasa. Ha sido muy ilustrativo escucharte, Javier. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.